Es primer jueves de mes, es 4 de febrero, suena su sintonía, así que si va en chándal, lleva zapatillas y lo ves correr, pues seguramente esté haciendo deporte. Sirva ese símil para darle la bienvenida a Antonio Martínez Candelo. Hola, ¿qué tal, Antonio?
Hola, buenos días, Miguel. Pues nada, encantado de volver aquí como cada mes. Y bueno, lo de la zapatilla y el deporte, poca gente me verá así por Albacete. No soy de los que más corren por Albacete.
Pero andar sí que andar mucho. A veces te pones a andar y llegas a un sitio y dices, ¿pero qué hago yo aquí andando?
Yo creo que si la gente me ve correr, pensará que estoy huyendo. Así es que vamos a ir despacito y no nos ponemos nerviosos.
Por si no nos ha quedado claro de la importancia que ha tenido el transporte en estos últimos meses, quizá nos ha subrayado el papel que también va a tener en el futuro. Yo el otro día a uno de estos repartidores que se bate el cobre desde hace muchísimos años en el centro de Albacete le decía, tienes un reportaje, tío, un reportaje del inmenso trabajo que desarrolláis. Y son solo una parte de la cadena, ¿verdad, Antonio?
Sí, al final, como bien sabes, hemos retornado a la guarida, vivimos en la guarida y tenemos pocos recursos para hacer otro tipo de vida, y si no fuese por la logística, obviamente, pues no podríamos ni comer, ni vestirnos, ni tener equipos digitales, ni entonces, pues bueno, la logística cada vez ya es recurrente, lo hemos hablado muchas veces, que es muy importante dentro de cualquier mercado, del agrario por supuesto también, pero cada vez toma más protagonismo, lo estamos viendo, ¿no? Y cada vez más es más directa y el consumidor final depende de la logística más que antes, que es el que se desplaza. Ahora, casi de esta pandemia, creo que saldrá una sociedad más de traer las cosas a casa.
Pero
ya la tenemos aquí y yo creo que eso seguirá siendo así.
Pero claro, es que esto le afecta a todo. Le afecta al cable de carga del móvil que pido, o le afecta, no sé, a toneladas de grano que se van de aquí a Brasil.
Eso es. Si nos metemos ya en nuestro tema, que es el campo y que son los productos agrarios, vamos a, Miguel, a recordar que ya hace mucho tiempo que los, por ejemplo, las cosas digitales, incluso ahora ya también la ropa, ya estamos habituados a eso, ¿vale? Y eso se está suponiendo una transformación en la parte de la cadena de distribución, desde la tienda pequeña hasta el fabricante. Todo eso se está transformando y muy rápido, pero los productos frescos, los productos alimentarios, todavía no estaban en esos pedidos que ya hacíamos a casa. Pues ya están aquí. Y ya están aquí, y además yo pienso que se van a desarrollar mucho más rápido que si hubiesen desarrollado, ¿vale? Porque al final iban a venir también. Se van a desarrollar mucho más rápido porque obviamente el acicate de la pandemia ha sido brutal. Amazon ha facturado prácticamente el doble que el año pasado. Y ha ganado también prácticamente el doble que el año pasado, claro. Entonces ahí lo tenemos, ¿no? Lo tenemos claro. Y va a salir una sociedad que va a pedir a casa también. Amazon, lo que estamos hablando fuera de onda, le está poniendo las pilas a los Mercadona, Carrefour y demás, ¿vale? Y se llama Amazon Fresh, por aquí se puede hacer la publicidad porque está, yo creo que esto lo conoce todo el mundo. Y eso viene fuerte, ¿eh? Y viene fuerte porque además eso sabéis que es la mayor empresa del mundo, además, y eso tiene muchos recursos para que sea así. Entonces, a partir de ahí, como agricultores, que también somos consumidores, primero tenemos que pensar qué va a significar eso, ¿vale? A la hora de nosotros pedir lo que consumimos, en nuestra casa, y a partir de ahí pensar en nosotros como una explotación agraria, qué productos hacemos y cómo se va a transformar esto. Y esto no tiene por qué ser, vamos a ver, ni malo ni bueno. Lo que hay que hacer es aprovechar lo bueno y minimizar lo malo, ¿no? Entonces, mi opinión, yo creo que en los próximos 5 o 10 años vamos a vivir una total revolución de lo que es la logística en el sector agroalimentario, y por tanto todo se va a remover. Y obviamente todo se va a cortar, ¿vale? Todo se va a concentrar, y también eso pues es una buena oportunidad para el agricultor que hace productos frescos. Tenemos en Albacete productos como hortícolas, productos como almendra, como pistacho, como este tipo de leñosos que también se están poniendo, y mucho, y lo sabemos, ¿vale? No quiero dejar fuera el vino, por supuesto, pero una uva un agricultor directamente no la va a poner en el canal. Pero va a estar más cerca el canal de distribución del agricultor, ¿vale? Porque, o sea, el consumidor va a estar más cerca del agricultor. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a ver, los dos únicos eslabones necesarios en una cadena son el del inicio y el del final. Lo demás se les pueden ir cortando, ¿no? Lo que no puedes cortar es el eslabón que engancha al inicio y el eslabón del final, ¿vale? La lámpara puede colgar un poco más alta, un poco más baja. Pero hace falta los dos principales. ¿Cuáles son los principales? El productor, el agricultor, el inicio, y el consumidor, el final.
Pero estas palabras tuyas no pueden cargarse de un plumazo al mercado de, ni el producto de proximidad, ¿no?
No, al revés. Si no quiero decir que se cargue el producto de proximidad, lo que quiero decir es las formas de distribución y de consumir, ¿vale? Al cambiar, lo que van a hacer es que van a cortar la cadena. Y eso es una oportunidad para el agricultor. Es una oportunidad, ¿por qué? Al final, el valor añadido es el valor que paga el consumidor. Ese es el máximo valor. Y eso hay que distribuirlo entre la cadena. Si en la cadena hay menos eslabones, tocamos a más por cada uno, ¿no, Miguel? Pues eso creo que es la oportunidad, ¿vale? Eso hay que verlo como una oportunidad. ¿Cuál es la no oportunidad o cuál es el problema? El problema es lo de siempre, la concentración por la parte de arriba de la cadena, que impone que yo quiero casi todo el valor para mí, ¿vale? Y el agricultor siempre se queja, y con razón, de que cuando le llega el valor añadido le llega las migajas para que no se muera, ¿no? Ahí es donde, por la otra parte, cobra también mucho más sentido la concentración por parte del agricultor. Y concentrarse en las entidades que siempre tiene a su disposición, tanto en empresas privadas como la nuestra, como en cooperativas, pero siempre concentrados y todos a una misma voz. Eso es lo más importante. Yo creo que a partir de ahí, no quiero decir que todo agricultor vaya a sembrar lechugas y la vaya a vender una a una por casa, pero al acortarse la cadena y luchar por tu parte del trozo, el valor añadido que le llega al agricultor subirá, ¿vale? Y por tanto, estamos hablando de que la cosa vaya un poquito mejor. Creo que esto es hablar a muy largo plazo, pero el muy largo plazo, con el efecto pandemia, se acorta a corto largo. Yo daría 5 o 10 años, no más.
Pues eso en medio plazo, casi, porque luego se nos acortan los plazos, precisamente. Sí, sí, sí. Oye, y en el mundo de la logística, luego también hay aspectos que no se pueden controlar, que dependen de los precios de los combustibles, de aranceles, de fletes.
Sí. Sí, mira, hemos hablado de los cash crop, de los cultivos de cash, los cultivos de valor añadido, hortícolas, almendra, pistacho. En ese caso veo una oportunidad en esto de que la distribución se acorte cada vez más y cada vez más pueda llegar el consumo, el producto a la mesa del consumidor con mayor facilidad. No hace falta venderle a un gran comprador, sino que unidades más pequeñas van a poder poner valor añadido. Pero también hay otras cosas que están afectando con la logística. La logística ahora mismo, en un mundo globalizado, sabéis que es lo fundamental. Bueno, estamos en un mundo globalizado, ¿no? Un chino ha tenido un virus y en 4 días estamos todos como estamos, ¿no? Entonces, eso a la logística también afecta y mucho, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en los casos de los cultivos que no son de tanto valor añadido, que son los graneles, ¿no? Como son los cereales, por ejemplo, o como son los forrajes, que aunque van en contenedor, también son de menos valor añadido, ahí son productos que tenemos menos capacidad de estar preparados para las oscilaciones de los mercados. Y hablo de un ejemplo muy claro. El mercado de los fletes es un mercado, como el mercado del cereal y el mercado de la alfalfa. Entonces, una cosa muy concreta, un ejemplo muy concreto que está pasando. La alfalfa en China tiene el mismo precio el año pasado que este. Sin embargo, este año en alfalfa no somos capaces de exportar a China. El precio transformado a euros del dólar nos sale más barata que el año pasado, pero no solo eso. Tenemos un problema con los fletes. Las grandes navieras han atracado la mitad de sus flotas o lo que corresponde por la baja capacidad económica ahora de generar, ¿vale? Y eso lo que hace es que faltan plazas en los barcos, y lo que se hace es que se está subastando el coste de flete. El coste de flete ha subido unos $30 para ir a China, y el efecto dólar ha hecho que otros $20 más. Luego la alfalfa, que hace el año pasado se podía sacar de aquí a un precio, hoy son 50-60 euros menos y por tanto se queda en casa. Fíjate cómo influye, ¿vale? El tema del flete y el tema del dólar, ¿vale? Por eso siempre con productos de más valor añadido siempre estaremos más a salvo de eso. Ayer me contaban el caso de Nike. Ha pagado el flete más caro de la historia, $20,000 por un contenedor a China. ¿Por qué? Porque lo que llevaba dentro Nike seguro que valía un montón. Entonces hay que pensar siempre que los productos de valor siempre nos pueden ayudar a salvaguardar estos bienes en el mercado que siempre van a estar.
La cantidad de cosas que aprendemos. La logística, ese valor ya palpable. Muchísimas gracias, Antonio Martínez Candelo. Hasta la próxima.
Hasta a vosotros por aguantarme. Hasta luego.
Antonio Herraiz. Mediodía. COPE. Estar informado.